Hoy se va la última, ¿eh? Última final, definitiva, Aguada Defensor Sporting, serie igualada en 3. Lo vimos el partido, Juanchi.
El viernes,
juntos. Y entre varias interrogantes nos surgió una. En particular, tras ver el cabezazo que le dio
Smith
a Hamilton, uh-huh, cuando promediaba el partido, ¿no? Dos americanos que para uno son ignotos, americanos, pero que es costumbre ya ver en el básquetbol uruguayo.
Los extranjeros,
los clásicos extranjeros, así los conoce.
Que siempre son yanquis.
Siempre son yanquis, salvo alguna excepción, como algún checo o alguien de la Guayana, por ejemplo, como ha sucedido en nuestro básquetbol, ¿no? ¿De dónde salen? ¿Quién los trae? ¿Qué hacen cuando termina su carrera como basquetbolistas?
¿En qué nivel están estos basquetbolistas cuando vienen de Estados Unidos para jugar en la Liga Uruguaya?
Exactamente. Varias interrogantes que nos surgieron y que dijimos, vamos a...
¿Cuánto es el contrato promedio de un extranjero?
¿Cuánto gana? ¿No? ¿Gana más que los jugadores nacionales, por ejemplo?
Y bueno...
¿Meten guita con el pase? ¿No? ¿Con el pase se llevan una buena plata?
¿Hacen 2 años en Uruguay y vuelven a Estados Unidos y se quedan tranquilos?
Onda, yo dudaba eso.
¿Llegan a Nebraska y le dicen a la mujer gorda, dice la diferencia?
Claro, esa es la diferencia, como quien se fue a Europa, ¿no? Bueno, estamos en contacto con el contratista Juan Pablo Dapra, que es director de Nexo Agency, que es una de las personas encargadas justamente de hacer ese nexo, ¿no?, entre los Estados Unidos o algún otro país y Uruguay en materia basquetbolista, traer los extranjeros a los equipos locales. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Buenas tardes, gracias por atender.
Por favor, encantado. Buenas tardes para todos.
Bueno, vayamos por... ¿Cuándo arrancaste vos con el tema de los extranjeros, para empezar?
Mirá, yo me retiré rápidamente porque fui un mediocre para abajo jugador de básquetbol y, bueno, después de jugar hasta más o menos los 24 años y hacer una prueba, transición. Mi padre, da la casualidad que también es entrenador de Liga Uruguaya. Así que primero, después de dejar de ser jugador, intenté ser entrenador. No es que tuve poco éxito, sino que no tuve interés realmente en ese lugar del básquet. Soy un amante del básquetbol y quería seguir ligado al deporte. Y lo que encontré siendo asistente fue que me empecé a vincular en ese momento con agencias internacionales de Estados Unidos, que mi padre me lo requería como para justamente empezar a indagar sobre el tema de extranjeros, para poder traerlos acá. Y ahí fue un poco que un poco buscado y un poco de casualidad que fui dándome cuenta que, bueno, que encontraba una beta como para poder desarrollarlo, que hoy por hoy es mi trabajo. Y te diría que, como te digo, no fue un día que un año que decidí, sino que fue haciendo una transición, pero creo que el primer extranjero que traje fue en el año 2007, pero que no, yo todavía oficialmente no me sentía representante. Creo que el año que yo puedo considerar que empecé a dedicarme a esto fue el 2008, que fue cuando me recibí mi licencia de agente FIBA, que digamos lo mismo que la FIFA, pero en básquetbol, y ahí obtuve mi licencia en 2008, fui a hacer un curso que se hacía en Argentina donde te dan tu licencia, y bueno, a partir de ahí como que me lo tomé más en serio y bueno, evidentemente que año a año he ido creciendo un poco, he ido desarrollando. Al principio empecé solo con extranjeros, hoy si bien tengo jugadores, tengo varios jugadores uruguayos, casi todos ellos son jóvenes, porque bueno, la segunda parte de mi proyecto fue empezar a reclutar jugadores más jóvenes y empezar a tratar de ayudarlos a desarrollarse. Y bueno, algunos de ellos hoy ya tienen 23, 24, 25 años y están empezando a ser a jugadores importantes de liga. Así que esa fue la segunda parte del proyecto, pero bueno, te diría que llevo 5 o 6 años haciéndolo seriamente. También trabajo, aparte de Uruguay, trabajo mucho en el exterior, así que sobre todo en Sudamérica y también en Centroamérica y México y Puerto Rico, bueno, que es Centroamérica. Así que eso es un poco donde vas el trabajo.
¿Y vos tenés idea cuándo empezaron a venir extranjeros a la Liga Uruguaya?
Sí, creo que el primer extranjero vino en el año 79, si no me equivoco. Uh-huh. Que creo uno de los primeros, o no, el primero fue Jeff Granger, que después fue jugador que terminó nacionalizándose y jugando por la selección uruguaya.
Claro, claro que sí.
De estos extranjeros, ¿no? Que ya son un clásico en el básquetbol uruguayo. Vos decías, el primero creo que fue Granger en 79. Pero siempre está ese cubo para los extranjeros. La diferencia que hacen, ¿no? A veces vos conseguís uno que es mejor que otro. Bueno, por ejemplo, hoy Aguada no juega... No juega Smith y todos hablan, uy, qué ventaja que está dando Aguada sin Smith, ojo lo que puede llegar a pasar, pero también, ¿no? O sea que los extranjeros terminan siendo a veces clave en los equipos. Pero sin embargo, en su país son personas que, ¿en qué nivel están?
Los que vienen a Uruguay en generalmente son jugadores que no destacan. Ellos, el americano de por sí, adoraría o preferiría siempre quedarse en su país. Es decir, ellos son en ese sentido muy como que siempre se ponen en primer lugar y le gustaría, subestiman un poco el exterior, así que claro, si ellos pudieran jugarían siempre en Estados Unidos. El tema es que en Estados Unidos hay solo una liga que paga bien, que es la NBA, que bueno, evidentemente claro, es la liga más potente del mundo, pero después ellos no tienen otra competencia que les permita a los jugadores vivir ahí en Estados Unidos. Tienen
¿no hay algo por debajo de la NBA, como una segunda profesional, una cosa así?
No hay nada, porque no hay como existe en el básquetbol FIBA, o sea, en el básquetbol internacional, generalmente que las federaciones de cada país tienen más de un torneo y sí, son divisiones y son de ascenso y descenso. No, en Estados Unidos existe una liga profesional que es la NBA, que bueno, que tiene una cantidad, creo que son 32 equipos hoy que tienen. ¿Sí?
¿Y el básquetbol universitario?
El básquetbol universitario, digo, no es básquetbol profesional, es básquetbol amateur, ¿sí? Es básquetbol de formación. Digamos, ellos, el Estado americano vincula la educación con el deporte y casi todo, te diría que todos los deportes se hacen junto con, en el mismo lugar donde se estudia, a nivel terciario y también a nivel secundario. Y bueno, ellos tienen ese sistema donde involucran la educación y el deporte. Y de ahí, justamente donde terminada la parte de las universidades, es donde ellos ahí recién empiezan sus carreras como profesionales. De hecho, en la NBA, en un momento los jugadores podían ir desde lo que sería el liceo del high school sí, directamente a la NBA, y hoy eso se prohibió. Se les obliga a tener, creo que son mínimo 2 años de nivel universitario antes de poder ir a la NBA.
¿El jugador de la NBA tiene necesariamente que pasar por el básquetbol universitario?
Sí, a menos que sea un jugador internacional, es decir, que no sea americano.
Claro, tipo bueno, Pau Gasol,
exacto,
ponele.
Exacto, si es europeo, no, pero si es americano, creo que tiene la obligación de tener una formación universitaria previo a, por lo menos, como te digo, por lo menos que sean 2 años. No importa cuál sea el nivel universitario académico, no precisa tener un título, pero sí precisa haber pasado por lo menos por alguna de las diferentes instancias universitarias que tiene Estados Unidos.
Entonces queda una brecha muy grande ahí entre el básquetbol universitario y la única posibilidad de jugar básquetbol profesional bien pago, que es la NBA.
Bien aclarado, porque hay algunas ligas, eso que llaman ligas menores en sí, Estados Unidos, que donde se puede practicar con un salario el básquetbol, pero son salarios muy bajos y la competencia es poco atractiva. Es decir, que los buenos jugadores americanos que no alcanzan tener la posibilidad de jugar en NBA o bueno, no son contratados, siempre aspiran a ir a jugar al exterior, porque es donde realmente pueden hacer la diferencia.
O sea que inclusive Uruguay, uno piensa, ¿no? La Liga Uruguaya de Básquetbol, un país tan chico, inclusive Uruguay es más atractivo desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de la competencia, que esas ligas menores.
No siempre monetario. A veces
no siempre monetario. A veces
las ofertas que reciben de Uruguay pueden ser mejores que las que reciben ahí en Estados Unidos, pero a veces no, a veces quizás la oferta sea igual o inferior, pero lo que sí representa Uruguay es una muy buena oportunidad de exposición para poder llegar a otras ligas sí más potentes, que generalmente Uruguay ha sido considerada o es considerada una liga de transición, una liga de, digamos, como una plataforma para poder llegar a ligas importantes que en nuestro continente serían Argentina, Brasil, Venezuela, y también, bueno, como te decía, si vamos un poquito más arriba en Latinoamérica, Puerto Rico y México. Entonces Uruguay es utilizada en gran medida con ese criterio. También hay algunos jugadores que vienen a Uruguay como objetivo primario, porque hay algunos equipos que son los menos que hacen algún esfuerzo y que pagan bastante bien, y hay jugadores que bueno, que su aspiración o su potencial tampoco es tan grande, entonces no siempre, digo, quiero decir, no el 100% de los casos es que vienen a mostrarse, pero sí un alto porcentaje, te diría.
¿Esos contratos se hacen por 6 meses o se hacen por un año? ¿O por la temporada?
Los contratos, en ese sentido, a ver si lo puedo explicar lo más simple posible, es decir, los contratos no tienen una fecha de inicio y una fecha de término. Generalmente se dice, bueno, yo que sé, empieza el día que llegas a Uruguay, ¿no? Llegaste el 15 de septiembre, bueno, empieza el 15 de septiembre y después terminaría, en potencial, el día que termine la participación de tu equipo en la Liga Uruguaya. Pero eso no, digo, generalmente no se garantizan los contratos. ¿Qué quiere decir que no se garantizan los contratos? Que si el equipo, por bajo rendimiento, entiende que ese jugador a los 10 días, 20 días, 2 meses, no rindió, se le puede dar término a ese contrato en ese momento y se le paga hasta el día que se le dio la notificación de que es cortado.
¿Se le paga por partido?
No, generalmente se paga un salario mensual. Se paga un salario mensual. En todo caso, lo que se puede hacer con un partido es poner un premio, una bonificación especial por ganar un juego. Pero generalmente, a menos que sea un periodo de tiempo corto, no, nunca se paga por partido. A menos que, por ejemplo, como puede haber pasado, creo que pasó este año, un jugador venga para los playoffs, entonces le dice, bueno, mira, yo en vez de pagarte, como que quizás no llegues a completar un mes, yo te ofrezco pagarte tanto por partido jugado y un plus por ganar ese juego. Pero ahí, Juan, se puede hacer, pero generalmente no, eso se hace solo para tiempo, periodos más cortos.
Juan Pablo, pero no hay una transferencia entonces al principio entre el equipo o de donde venía el jugador y el equipo uruguayo.
No existe prácticamente en el básquetbol lo que existe en el fútbol, que son las transferencias y los pases, y no existe dinero de por medio, a menos, son raras excepciones, que pero aparte son cifras que no son demasiado llamativas, que haya, por ejemplo, que firmes a un extranjero 2 años de contrato y un equipo del exterior lo quiera, entonces, bueno, para tener que desvincular al jugador de tu contrato, te tengan que pagar una indemnización o una suma de dinero que vos establezcas, pero generalmente los contratos se hacen por una temporada y el jugador, terminada esa temporada, es libre de definir a dónde quiere ir a jugar. Lo que sí, hay una reglamentación en Uruguay que el extranjero que llega por primera vez al país, por 2 años el pase corresponde al equipo que lo trajo por primera vez. Entonces, vamos a poner un ejemplo: Aguada trajo a Smith ahora, por primera vez, es la primera vez que Smith viene a Uruguay. Por los próximos 2 años Aguada tiene los derechos, es decir, si el año que viene Trujillo, Biguá, Sayago, cualquier equipo quisiera Smith, tendría que negociar con Aguada, pero son cifras que son muy bajas comparado a lo que se puede imaginar la gente, sobre todo comparándolo al fútbol, es decir, son cifras más que nada como una indemnización o una recompensa por haber sido el que lo trajo por primera vez, y después de esos 2 años desde ya el jugador pasa a ser libre para siempre en el país y en cualquier parte del mundo.
Ahora, eso te iba a preguntar, si a Smith lo buscan ahora de Peñarol de Mar del Plata, Aguada también, ¿Peñarol tiene que negociar con Aguada también?
No, de hecho. Smith, tengo entendido, yo no soy el representante de Smith, pero tengo entendido que Smith ya firmó en un equipo en Venezuela para cuando termine su actuación irse a Plata. Y no tuvo que negociar ni nada.
Aguada no le corresponde nada, digamos.
No le corresponde nada a Aguada, no. Exactamente. Lo que sí, evidentemente, tiene que respetar el contrato que él tiene con Aguada, que lo va a hacer, porque de hecho es el último partido. Una vez que termina su participación o su vínculo con Aguada, él es libre de decidir dónde quiere jugar.
Juan Pablo, volvamos a tu trabajo, ¿no? Vos te vas a Estados Unidos, ¿a qué parte de Estados Unidos vas a buscar los jugadores? ¿Te mandan videos? ¿Cómo es tu trabajo para reclutar jugador?
Para reclutar, es variado. Es decir, al inicio te diría que cuando uno empieza, va mucho, hay dos, si uno quiere empezar, cuando uno quiere empezar a ser agente o a vincularse a jugadores extranjeros, digamos, las dos formas más rápidas o más comunes son, primero, vincularse con agencias internacionales que representan jugadores, que las más importantes o las que más nos sirven a nosotros son las americanas, ¿no? Entonces, bueno, son agencias. Lo difícil en mi caso es que las agencias grandes o importantes, al principio, sobre todo cuando uno empieza y no tiene mucho nombre, no te dan mucha corte, ¿no? Entonces, tenés que empezar quizás por agencias o agentes más pequeños que tienen jugadores de menor calidad, vinculándote a ellos, tratando de ver bien, estudiar bien qué tipo de jugadores tienen. Es muy importante, cuando uno trabaja con extranjeros, justamente informarse y conocer sobre el baloncesto universitario, porque es como conocer, yo qué sé, para dar un ejemplo, es como conocer las formativas de los clubes aquí en Uruguay. Por ejemplo, llevándolo al fútbol, es importante, no sé, para, yo qué sé, que Defensor, Danubio son los que trabajan mejores en formativa. Entonces, cuando uno te dice, mira, tengo un jugador que acaba de salir de las inferiores de Defensor, bueno, uno ya sabe que tienen ciertas condiciones técnicas, que se les enseña un estilo de juego, ¿entendés? Entonces, digamos, cuando uno conoce cómo se forman los jugadores, de qué escuela vienen, de qué programa educativo vienen, uno tiene más información cuando recibe los currículum de los jugadores y te dice, bueno, jugó en tal universidad, bajo tal entrenador. Entonces, bueno, la primera parte es informarse mucho, ver mucho baloncesto universitario para conocer cómo funciona, para saber qué estilo de juego tienen, para saber que cómo incluso hasta qué reglas tienen, porque tienen reglas diferentes en el baloncesto universitario, las posesiones son más largas. Es decir, un montón de cosas. Después que uno hace esa investigación, como te digo, después hay que vincularse a las personas correctas, a agentes confiables, tratar de que tenga una buena cartera de jugadores, y bueno, esos son los jugadores que uno trata. Lo que pasa es que ahí uno también depende del agente americano, no sos el agente, el representante del jugador. Y después la otra forma, como ustedes decían, es viajar. En Estados Unidos es muy común que se realicen campus de verano, el verano de ellos es en junio o julio, y ellos ahí normalmente se realizan en diferentes partes del país, no hay un lugar, es muy común, sobre todo es muy famoso, Las Vegas, ellos tienen una liga de verano que es de la NBA justamente en Las Vegas, pero hay por todo el país, hay en Los Ángeles, hay en Miami, en Nueva York, es decir, hay por todos lados.
Y bueno, esos campus son como una gran feria, así, donde uno puede ir a ver jugadores y toda gente, la gente, los representantes del mundo van y dicen, mirá qué bueno este, apuntalo, habla con el representante.
Hay algunos más organizados y algunos menos organizados, hay algunos que son que están más llenos de agentes y de entrenadores internacionales, y otros que son un poquito más ¿cómo te puedo decir? Más improvisados y que los arrasa un poquito más el jugador. Hay algunos que ni siquiera son campus, que están, se juntan, es como que los jugadores se juntan terminada temporada y se juntan a entrenar en un gimnasio, y vos podés entrar al gimnasio y verlos entrenando, y te podés entrar con ellos. Evidentemente que cuando vos vas a esos campus y los ves, y como si vos los anotás y te gusta alguno, después intentas hablar con él, y hay algunos que ya tienen representante, y entonces en todo caso te pones en contacto con su representante, y hay otros que no, y bueno, ahí se genera un vínculo directo. Y te pones, ya quedas en contacto para la próxima temporada, le hablas un poco de lo que es tu mercado en el cual trabajas, de cómo es tu forma de trabajar, y bueno, si a él le interesa, generas un vínculo para traerlo. Y después, digamos, cuando uno ya lleva un recorrido y ya tiene una cartera de jugadores y ya tiene jugadores con los cuales trabaja hace 3, 4, 5 años, después lo que viene es las recomendaciones, el boca a boca, el jugador. Yo tengo jugadores americanos que me dicen, mirá, tengo este amigo mío que jugó en tal lado y que quiere venir a jugar acá, y yo le dije que hablé contigo, digamos. Eso después de que uno se genera una reputación y que tiene una cierta cantidad de jugadores, yo tengo muchos jugadores que llegan a mí a través de otros jugadores.
¿Cuál es el contrato más alto, mensual y en dólares, que puede aspirar un extranjero de Uruguay?
O sea, en realidad, en Uruguay, yo no sé cuál debe haber sido la cifra más alta que se habrá pagado. Yo calculo que, no sé, en algún doble dígito, pero corto, recién. Yo lo que te puedo decir es que en ligas como Argentina, Brasil, Venezuela, se pagan salario. Un extranjero puede ganar entre 15, 20, 25 mil dólares por mes. En Venezuela este año creo que el que gana más gana cerca de los 50 mil dólares por mes, y en Argentina creo que el que gana más gana cerca de los 25, 28 mil dólares por mes, y en Brasil creo que hay algún contrato también cercano a los 30 mil dólares por mes, así que
entre Uruguay los 10 y los 20, digamos, por hacer un...
No, Uruguay, te diría que en Uruguay la mayoría de los se divide así, los primeros 4 o 5 meses de competencia los equipos pagan muy poco. Te diría que entre 1.000 y 3.000 dólares mensuales. Después hay algunos equipos que pagan un poco más, y después cuando la liga se va llegando a etapas de definición, los equipos apuestan un poco más fuerte y puede venir algún jugador más importante, pero Uruguay en general, en promedio, en la temporada, es una liga que paga poco. Como te decía, son solo excepciones de jugadores que han venido por un mes o dos meses y han ganado un poquito más de dinero, pero en general los equipos, sobre todo, por ejemplo, en Aguada, yo tengo a Dilliger, que está desde creo que noviembre vino, es decir, que son jugadores que vinieron hace muchos meses y que no vienen tan por tanto dinero. En aquel momento darle servía porque le venía de Argentina, se había ido del equipo donde estaba y en aquella coyuntura le sirvió y bueno, por suerte las cosas se dieron bien y llegó hasta el final. Pero en general, bueno, Defensor creo que también los extranjeros, sé que el Baxley, el más chico de los dos, también está desde el inicio de la temporada y no es costoso, es decir, en Uruguay se apuesta mucho por jugadores no tan caros, a veces jóvenes, y tratar de que se estudia mucho. Yo creo que Uruguay es una liga muy meritoria, tanto los entrenadores como los agentes, porque creo que nos ingeniamos mucho en tratar de buscar jugadores que quizás son subestimados en otro lado, o que los pasan, hacen la vista gorda con ellos, o quizás algunos, como te digo, arriesgamos con algunos jugadores que recién salen de la universidad, y en general, para lo poco que se gasta, nos equivocamos bastante poco.
Juan Pablo, ¿y se aquerencian, se adaptan a Uruguay, se integran a los planteles, o son más de juntarse entre ellos?
El americano en sí no se mete en la sociedad, digamos. Ellos pueden estar acá 6-7 meses y hacen el mismo estilo de vida de los 6-7 meses. Se pueden ir sin conocer la ciudad, digamos, a grandes rasgos, siempre mantienen como una rutina, van al mismo lugar a comer, porque aparte generalmente el equipo tiene algún convenio con algún restaurante o algún lugar, entonces siempre van al mismo lugar a comer. Son muy de estar en su apartamento o en su hotel. Ellos están permanentemente con el Skype, con todas las redes sociales, están todo el día en comunicación con su familia, con sus amigos, es decir, son un poco de poca integración a la sociedad. De cualquier manera hay algunas excepciones, hay tipos que sí se han hecho buenas amigas, que de hecho hay algunos que, como te digo, que se han quedado, algunos que se han nacionalizado, así que hay algunos que sí les ha gustado el país, y como te digo, quizás generalmente han sido jugadores que tenían menos aspiraciones y encontraron en Uruguay un lugar cómodo, de buena calidad de vida, y los tratan bien, y también vieron una beta para, en algunos casos, nacionalizarse y jugar muchos años profesional, alargar sus carreras. Así que, pero te diría que en general son muy rutinarios y de poca integración a la sociedad. Son más que nada de mantenerse en contacto con su gente en Estados Unidos y aquí hacen como, digamos, buena relación. No estamos diciendo que hay muchos que se llevan muy bien con sus compañeros, por ahí si tienen que compartir una comida de equipo lo hacen sin problema, quizás algún fin de semana salgan juntos, pero en general es una relación bastante bastante profesional y después ellos hacen su vida rutinaria y se van del país sin estrechar demasiados lazos con la ciudad donde estuvieron.
Bien, la última, ¿el agente dónde saca la plata? ¿Cobra un porcentaje por mes del sueldo del jugador?
Sí, depende. O sea, yo, por ejemplo, acá en Uruguay generalmente no hacemos diferente. Generalmente el jugador cobra todo el dinero y después yo arreglo con mi socio en Estados Unidos. Generalmente es diferente porque, como te decía, acá en Uruguay se utiliza mucho el hecho de mostrarlo como vidriera para después generar el dinero en algún otro lugar. En los mercados internacionales, en Venezuela, en Argentina, generalmente sí, te pagan un porcentaje, digamos, el equipo, de acuerdo al salario que el jugador tiene, te paga un porcentaje. Y bueno, ese porcentaje va por fuera del salario del jugador. Aquí en Uruguay generalmente se estila arreglar una cifra con el jugador y después se ve de acuerdo a cómo vaya la apuesta deportiva, después de cómo salga todo. Y como te digo, generalmente yo tengo algún arreglo con mi socio en Estados Unidos donde quizás él lleva la comisión o él le cobra el jugador y después nosotros arreglamos en algún otro destino, con tal de que él siempre me dé prioridad en el sentido de seguir manejando el jugador en Latinoamérica. Pero sí, generalmente es así, se puede hacerlo de las dos formas, o el equipo te paga un porcentaje o directamente el jugador te paga por tu servicio, ¿no? Sería una de las dos formas.
Bien, acá varios apuntaron que era Joe McCall, fue el primer extranjero que llegó a Peñarol. Dicen que estuvo bien, antes bien. Que Granger.
Estuvo bien, bueno, debe haber sido, seguramente es un error mío no haber investigado demasiado.
Hay otras personas que ponen a Medrick, por ejemplo, entonces capaz que bueno.
Creo que deben haber estado todos más o menos claro. en ese tiempo.
Entre Medrick y McCall y Granger, ¿no?
Ahí va.
Fines yo creo 70. Que deben haber sido todos en esa época, te digo, en esos años, estoy casi seguro que el 78, 79 fueron cuando empezaron a llegar los primeros. Yo quizás de Médrico obviamente también me acuerdo, pero la verdad que no tengo memoria de quién fue el primero ni a qué equipo. Yo me acordaba de Grecia como uno de los primeros, traté de darle una referencia más que nada al público en general, pero claro. Después investiguen bien porque no soy una fuente confiable.
No
en
pasa
ese sentido.
Nada. Juan Pablo Dapra de Nexo Agency, muchas gracias por estos minutos.
Por favor, encantado. Cuando gusten, estoy a las órdenes.
Un abrazo.